son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, RRI World Service, Voice of Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial. Después del comentario tenemos hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza de Indonesia tenemos Vamos a Hablar el Idioma Indonesio. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados escuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Las noticias en breve. La compañía PT Indoraya Tenaga de Indonesia acordó un compromiso con Doosan Heavy Industries and Construction de Corea del Sur para la construcción de las unidades 9 y 10 de central eléctrica de carbón Suralaya en Banten. Garuda Indonesia Airlines aumentará 14 vuelos internacionales cada día antes de las reuniones anuales de 2018 del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Bali. La Autoridad de Servicios Financieros dijo que la industria financiera del país aún podría mitigar el impacto negativo del riesgo de debilitamiento de la rupiah, aunque se ha depreciado en un 8% en lo que va del año. El exministro de Asuntos Marítimos y Pesca, Rokmin Dahuri, ha propuesto reforzar las medidas de desregulación de las políticas para aumentar las exportaciones de productos básicos en el sector marítimo y pesquero. Las noticias en detalle, presentadas por Borjas Haman. La compañía de Indonesia, PT Indoraya Tenaga, acordó un compromiso con la compañía coreana Doosan Heavy Industries and Construction para la construcción de las unidades 9 y 10 de Central Eléctrica de Karbong Suralaya en Banten. El presidente director de la compañía PT Indoraya Tenaga, Sabto Aji Nugroho, en una declaración recibida en Jakarta lunes dijo que este memorando de entendimiento es muy significativo. Su equipo espera que la construcción de las unidades 9 y 10 de la planta de energía de carbón Suralaya funcione sin problemas en el futuro. La firma del memorando de entendimiento se llevó a cabo en el Foro de Cooperación Industrial Corea-Indonesia celebrado en Hotel Lotte, Junggu, Seúl. Nugroho dijo que Doosan había sido elegido como contratista EPC o Engineering, Procurement and Construction para las unidades 9 y 10 de la planta de energía de carbón de Suralaya en Banten. En la propuesta, Doosan ha incluido KIEXIM y KISUR, instituciones de financiación de exportación de Corea del Sur. Un líder del grupo empresarial EPC, Doosan Heavy Industries and Construction, Yoon Seo-kwon, dijo que el costo total de la construcción del central Suralaya se estimó en 1.9 billones de won. Sin embargo, se estima que el valor de la unidad de trabajo que involucra a Doosan Heavy Industries and Construction alcanzará alrededor de 1.5 billones de won. A través de la implementación del proyecto, Doosan planea aumentar su contribución a los esfuerzos de Indonesia para satisfacer sus necesidades de electricidad. Garuda Indonesia Airlines aumentará 14 vuelos internacionales cada día antes de las reuniones anuales de 2018 del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Bali. El director presidente de Garuda Indonesia, Pahala Mansuri, dijo aquí el lunes, comenzando del 6 al 11 de octubre hay 14 vuelos adicionales cada día. Por lo tanto, señaló Mansuri, habría 27.000 asientos para anticipar la presencia de 21.000 participantes. Además, Garuda Indonesia cambiará 12 rutas para facilitar los vuelos a Bali. Indonesia ha sido seleccionada para albergar las reuniones anuales de 2018 del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Bali. Las reuniones anuales del FMI Banco Mundial se organizarán en Nusa Dua, en la zona más meridional de Bali, que se encuentra aproximadamente a 30 minutos en automóvil del Aeropuerto Internacional Ngurah Rai, del 8 al 14 de octubre de 2018. Las instalaciones para apoyar las reuniones incluyen 21 hoteles con más de 4.000 habitaciones para delegados oficiales, 89 salas de reuniones, unas 6.000 oficinas y 55 centros de negocios. La Autoridad de Servicios Financieros dijo que la industria financiera del país aún podría mitigar el impacto negativo del riesgo de debilitamiento de la rupia, aunque se ha depreciado en un 8% en lo que va del año. La industria financiera, especialmente los bancos, aún tienen indicadores saludables. Sin embargo, los reguladores continuarán vigilando los riesgos económicos externos, dijo el vocero de OJK Sekar Putih Jarod en una reunión aquel lunes. La industria financiera es uno de los mayores contribuyentes de activos en el sistema financiero de Indonesia, dijo Sekar. Añadió que la proporción de préstamos no productivos de los bancos de Indonesia es de 2.73% bruto en promedio. Los fondos de terceros mantenidos por los bancos crecieron un 6.8% año tras año y los créditos crecieron un 11% anual. Continuó diciendo que la relación de adecuación de capital de la industria bancaria fue 22% a principios de septiembre de 2018. Sekar dijo que hasta ahora el gobierno, Bank Indonesia y autoridad financiera podrían manejar el impacto del ajuste de liquidez en la economía global. Dijo que la autoridad de servicios financieros aprecia la agresiva intervención del mercado de Banco Central de Indonesia en los últimos días, añadiendo que la autoridad apoyaría plenamente al gobierno y al Banco Central en la mejora del estado económico del país y en la reducción del déficit en cuenta corriente. El saldo actual de la cuenta es el parámetro que describe la entrada y la salida de divisas a través del comercio internacional de bienes y servicios. Sekar dijo que los pasos tomados por la Autoridad de Servicios Financieros para hacer frente al déficit en cuenta corriente son al proporcionar macroprudenciales para los bancos que contribuyen a impulsar el crecimiento de industrias orientadas a la exportación. El ex ministro de Asuntos Marítimos y Pesca, Rohmin Dahuri, ha propuesto reforzar las medidas de desregulación de las políticas para aumentar las exportaciones de productos básicos en el sector marítimo y pesquero. Dahuri dijo en un comunicado el lunes que si el gobierno desreglamenta, el valor de las exportaciones pesqueras pueden ser incluido nuevamente en la lista de las 10 mayores fuentes de divisas de Indonesia. Con un valor de 5.800 millones de dólares y ocupa el noveno lugar, Dahuri explicó que la exportación de aceite de palma y productos oleoquímicos es la mayor fuente de divisas en la actualidad. Luego continuó, los otros mayores ingresos de divisas fueron el turismo, los textiles y las prendas de vestir, el petróleo y el gas y el carbón. Recordó que en 2014 las exportaciones de productos pesqueros de Indonesia ocuparon el sexto lugar entre las 10 principales fuentes de divisas. Sin embargo, dijo, de 2015 hasta 2018, las exportaciones pesqueras no volvieron a entrar en los 10 principales productos básicos indonesios que producen divisas. Reveló que la disminución de las calificaciones de las exportaciones pesqueras es causada por la caída en el rendimiento de atún, barrilete, cangrejos vivos de la acuicultura, meros de la acuicultura y camarones en Arafura. Según él, la caída en la producción pesquera fue causada por varios contraproducentes regulaciones, tales como una moratoria en la extensión de permisos para barcos pesqueros legalmente importados, prohibiciones de transbordo, prohibición de entrega de ciertos cangrejos de talla y barreras al acceso de compradores. Estimados escuchan, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Bueno, estimados, ahora escucha, llegamos al comentario. Esta vez se trata del tema 73 años del aniversario de la Radio Republik Indonesia, la Radio Nacional de Indonesia. Hoy, 11 de septiembre de 2018, Radio Republik Indonesia o RRI conmemora su 73 aniversario. Desde su existencia, RRI ha proporcionado contribuciones invaluables tanto para apoyar el proceso de independencia como para llenar la independencia hasta el día de hoy. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se mantiene RRI al día con los desarrollos actuales de los medios que se requieren para difundir información más rápidamente y llegar a más audiencias con contenido transmitido que la comunidad realmente necesita? Para responder a la pregunta, Radio Republik Indonesia o RRI tiene 97 estaciones de radiodifusión que consisten en una unidad de tipo A, 30 unidades de tipo B, 34 unidades de tipo C, Centro de Noticias y Transmisión en Extranjero, RRI World Service, Voice of Indonesia, y 32 estudios de producción existentes. Como cinturón de seguridad de la información, durante el periodo 2009-2010, RRI había establecido estudios en zonas fronterizas y remotas, incluidas Entikong, Batam, Nunukan, Putu Sibawu, Malinau, Atambua, Ampana, Bovendigul, Kaimana, Skou, Oksibil, Takengon, Sabang y Sampang. Las transmisiones a través de estos estudios de producción están destinadas a mejorar el sentido de nacionalismo y proporcionar un acceso equilibrado a la información para las personas en las áreas fronterizas, así como en las áreas que anteriormente no podían recibir transmisiones de RRI. Además, las transmisiones de RRI también se pueden disfrutar a través de streaming o internet. Incluso en 2018 se puede seguir RRI a través de RRINet, un programa de radio visualizado donde el público puede escuchar o ver el contenido de la transmisión como una transmisión de televisión. Las innovaciones en el equipamiento, y el contenido de transmisión, así como el desarrollo de capacidades de recursos humanos, son una necesidad en los tiempos de desarrollo. Lo que RRI está haciendo en este momento, especialmente para equipos y contenido de transmisión, está en el camino correcto, pero la existencia de recursos humanos, especialmente los funcionarios que ahora son cada vez menos, necesita una atención más seria. La regeneración y los empleados adicionales según las necesidades también deben ser una prioridad principal. Felicitaciones en el 73 años del aniversario de Radio República Indonesia. Una vez en el aire, siempre en el aire. Bueno, estimados escuchas, este fue el comentario de hoy. Estimados radioescuchas, este es RRI World Service Voice of Indonesia en el segmento de Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día 11 de septiembre en la historia?
Hoy en la Historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 11 de septiembre de 1945, el establecimiento de la Radio República Indonesia, o RRI. El 10 de septiembre de 1945, varios líderes de radiodifusión de varias regiones se reunieron en Jakarta, incluidos Maladi y Yusuf Ronodipuro, por un compromiso de formar una emisora de radio nacional. Anteriormente había radios locales en varias ciudades que operaban bajo la dirección y supervisión del gobierno colonial japonés. Debido a que Indonesia acaba de independizarse, este país necesita una radiodifusión que pueda expresar los intereses de Indonesia tanto a la población de Indonesia como a la comunidad internacional. Por lo tanto, al comienzo de su nacimiento, RRI se posicionó como radio de lucha. Por la noche del 11 de septiembre de 1945, finalmente Radio República Indonesia, o RRI, se estableció oficialmente en una reunión de la delegación celebrada en la casa de Adang Kadarusman, dirigida por el Dr. Abdul Rahman Saleh. El siguiente evento fue el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 en Chile. A principios del año 1973 hubo una crisis económica en hiperinflación que alcanzó entre 600% y 800% en Chile. Debido a la crisis económica, había una desconfianza de la gente hacia el gobierno del presidente Salvador Allende. Como resultado de esta insatisfacción, el líder militar del general Augusto Pinochet llevó a cabo un golpe militar el 11 de septiembre de 1973 y logró derrocar al gobierno del presidente Allende. La caída del gobierno civil dio lugar a la junta militar que controlaba el gobierno de Chile, pero el liderazgo de la junta militar resultó para llevar un régimen violento y represivo a aquellos que se resistieron. Miles de personas fueron perdidas y asesinadas por cualquiera que se opusiera al gobierno de la Junta Militar. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 11 de septiembre, con la tragedia de la destrucción de la torre de World Trade Center en Nueva York el 11 de septiembre de 2001. Los ataques del 11 de septiembre de 2001 fueron una serie de ataques en la forma de 4 ataques suicidas organizados contra varios objetivos en la ciudad de Nueva York y Washington, D.C. Esa mañana, 19 secuestradores del grupo militante islámico secuestraron los 4 aviones con los que viajaban. Los secuestradores accidentalmente estrellaron 2 aviones contra las torres gemelas del World Trade Center en la ciudad de Nueva York. Las 2 torres colapsaron en 2 horas. Los secuestradores también estrellaron un tercer avión en el Pentágono en Arlington, Virginia. Mientras que el cuarto avión no pudo alcanzar el objetivo en Washington, D.C. porque este avión se estrelló en el campo cerca de Shanksville, Pensilvania. Según el informe del equipo de investigación, alrededor de 3.000 personas murieron en este ataque. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy, presentado por RRI World Service Voice of Indonesia desde Jakarta.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento de Mi Indonesia. El tema de Mi Indonesia de hoy, Pancasila para mantener la diversidad de Indonesia. Pancasila es muy poderosa y capaz de unir a la diversa nación Indonesia. No hay un país pluralista como Indonesia que consta de cientos de tribus, diferentes religiones y culturas y está separado por miles de islas, pero es fuerte para convertirse en uno debido a Pancasila. Así lo afirmó el vicepresidente de la Asamblea Consultiva Popular, Mahyudin, al dar un discurso nacional en la ceremonia de inauguración del Consejo Representativo Regional de la Organización de Cooperación Mutua de Samarinda, Kalimantan Oriental, el 7 de septiembre. Mahyudin también recordó a los indonesios que tengan un gran amor y orgullo hacia Pancasila. Según él, esto hará que Pancasila se sienta aún más como una nación Indonesia unificadora que es diversa. Mahyudin también explicó la razón por la cual los indonesios deben amar y estar orgullosos de Pancasila, porque muchas naciones están celosas de Indonesia con su Pancasila. Además, Mahyudin dijo que el orgullo debe surgir en el pueblo indonesio, porque Pancasila no se crea, sino que se extrae de los valores de la nación, que de hecho ha sido un personaje nacional durante mucho tiempo. Luego se usa como una herramienta unificadora de la nación. Este orgullo también debe surgir porque Pancasila es muy poderosa, capaz de defender a este país de varios esfuerzos para destruir y reemplazar a Pancasila como una ideología de Estado. Uno de los más grandes fue la acción violenta de la traición del Partido Comunista Indonesio, o PKI, en movimiento de 30 septiembre de PKI, y hasta ahora Pancasila ha permanecido inquebrantable. Mientras tanto, para apoyar a Pancasila como un símbolo de unidad, la Comunitas Bela Indonesia o Comunidad de Defensa Indonesia hizo un gran avance capacitando a los portavoces de Pancasila. Este esfuerzo de la comunidad se lleva a cabo como una forma de amar por Pancasila, por los ciudadanos, especialmente los millennials que se han desvanecido un poco. 40 personas provenientes de activistas estudiantiles, representantes de organizaciones religiosas islámicas, cristianas, católicas, hindús y budistas, hasta creyentes, se unieron a la capacitación de la Comunidad de Defensa Indonesia o Comunitas Bela Indonesia durante 4 días. se prevé que habrá 1000 portavoces de Pancasila de 25 provincias para ayudar a personas en diversas regiones. El coordinador de la Comunidad de Defensa Indonesia, Anik Hate, fue citado por Gatara.com. Dijo que uno de los aspectos más destacados del terrorismo que amenaza a Pancasila es el desarrollo de las redes sociales. Según Anik, 40 de ellos también están capacitados en gestión de redes sociales, porque el contenido negativo, como el radicalismo, aún está disperso en las redes sociales. Bueno, estimados radioescuchas, este fue Mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Oyentes, este es RRI World Service Voice of Indonesia en el segmento de la belleza de Indonesia. Como de costumbre, puede escuchar nuestro programa a través de streaming en www.voinews.id en la onda corta 3325 kHz. Hoy te presentaremos Museo de Radiodifusión de RRI Solo. Así que manténganse en sintonía con nosotros en RRI World Service Voice of Indonesia. Oyentes, el 11 de septiembre se celebra como el Día Nacional de la Radio, así como el aniversario de Radio Republik Indonesia, o RRI. Este año, RRI cumple sus 73 años. En el contexto del aniversario de RRI, esta edición de La Belleza de Indonesia les invita a acercarse aún más a la Radio de la República Indonesia, Radio del Orgullo Indonesia, visitando el Museo de Radiodifusión de RRI Solo en Java Central. El Museo de Radiodifusión de RRI es muy histórico. La razón es que, a través de la radio, la historia del anuncio de la independencia se extendió por todo el territorio de la República de Indonesia en 1945. Oyentes, el Museo de Radiodifusión se inauguró coincidiendo con el 68 años del aniversario de Radio República Indonesia, o RRI, el 11 de septiembre de 2013. El museo se estableció como un tributo a Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara VII, quien formó Solose Radio Vereeniging, o SRV, el 1 de abril del año 1933. SRV es el precursor de RRI Surakarta hoy en día. El Museo de Radiodifusión de RRI fue inaugurado por la directora de RRI en ese momento, Rosalita Niken Widyastuti, a través de transmisión de video desde Jakarta. Se espera que el establecimiento del Museo de Radiodifusión RRI mantenga la memoria del público de la historia de RRI en Surakarta y la transmisión en Indonesia. Oyentes, el Museo de Radiodifusión RRI se encuentra en el complejo de RRI Surakarta en la calle de Abdul Rahman Saleh, número 51. Se encuentra cerca del centro de Solo El museo está ubicado en el segundo piso del auditorio de RRI Solo, ocupando una habitación de aproximadamente 14 metros de largo por 4,8 metros de ancho. El museo está abierto de lunes hasta viernes. Para visitar, no es necesario pagar el boleto de entrada. Es solo eso. Primero debes obtener permiso de RRI Solo. Al ingresar al museo, verá una estatua de una figura pionera de la Radio Nacional, Mangkunegara VII. Dentro de este museo se arregla ordenadamente antiguas colecciones de radio junto con dispositivos de soporte de difusión de un tiempo hasta otro tiempo. Oyentes, hay muchos objetos históricos en exhibición en el museo, como el receptor holandés de radio 1948, un dispositivo de grabación que usa una cinta de bobina holandesa en 1948, un tocadiscos inglés de 1948, un instrumento de medición de equipos de estudio de difusión fabricado en 1976, y el instrumento mide la distorsión del equipo de estudio de difusión de fabricación británica en 1976. Otras colecciones incluyen disco fonográfico, cintas de difusión, mezclador de sonido o mixer hechos de Alemania en 1980 y transmisores de radio fabricados en Indonesia en 1970. Aún almacenado en este museo, un generador eléctrico manual que se utilizaba para encender transmisores de pemancar radio Kambing. Radio Kambing ahora se encuentra en el monumento de la prensa en Solo, que jugaba un papel importante en la transmisión durante la época de guerra de guerrilleras en 1949, especialmente durante el ataque general de cuatro días en Surakarta. Además de eso, también se almacena el asiento de anunciador hecho de ratán. Está equipado con un eje de hierro roscado que puede girar 360 grados, que ha estado presente desde que el SRV se estableció. Oyentes, esta es la edición de La Belleza de Indonesia de esta edición. Nos volveremos a encontrar mañana con otro tema interesante. Hasta pronto.
Vamos a hablar el idioma indonesio. Les invita a hablar fácilmente bahasa Indonesia o idioma indonesio.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre La Voz de Indonesia y el Ministerio de la Educación y la Cultura de la República Indonesia. Nuestro tema de hoy es Pantai yang paling terkenal di Jogja, o se traduce en español, la playa más conocida en Jogja. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles la conversación del tema Pantai yang paling terkenal di Jogja, o en español, la playa más conocida en Jogja. Tony y Joko viajarán a la playa Parangtritis.
Joko, kamu bilang bahwa Pantai Parangtritis adalah pantai yang paling terkenal.
Ya, paling terkenal di Jogja.
Memangnya, seperti apa pantainya?
Pantainya bersih dan pemandangannya indah. Kamu bisa melihat matahari terbenam juga di sana.
Menarik. Aku gak sabar untuk kesana.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, ahora les presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy. Pantai yang paling terkenal di Jogja, o se traduce en español, la playa más conocida en Jogja. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Pantai. Pantai, en español, la playa. Kamu bilang bahwa Pantai Parangtritis adalah pantai yang paling terkenal. Kamu bilang bahwa Pantai Parangtritis adalah pantai yang paling terkenal. En español. Dices que Playa Parangtritis es la playa más conocida. Ya, paling terkenal di Jogja. Ya, paling terkenal di Jogja. En español. Sí, la más conocida en Jogja. Seperti apa pantainya? Seperti apa pantainya? O en español, ¿cómo es la playa? Pantainya bersih dan pemandangannya indah. Pantainya bersih dan pemandangannya indah. En español, la playa está limpia y la vista hermosa. Kamu bisa melihat matahari terbenam di sana. Kamu bisa melihat matahari terbenam di sana. En español, allí tú puedes ver el atardecer. Menarik. Menarik. En español, interesante. Aku enggak sabar untuk ke sana. Aku enggak sabar untuk ke sana. En español, no puedo esperar para llegar allí. Estimados oyentes, en el diálogo, ustedes escuchan Tony pregunta, ¿seperti apa pantainya? ¿Seperti apa pantainya? En el idioma indonesio, ¿seperti apa? ¿Seperti apa? O en español, significa ¿cómo es? Se usa para describir algo, un lugar o alguien. Por ejemplo, ¿seperti apa kampusmu? ¿Seperti apa kampusmu? En español, ¿cómo es tu campus? ¿Seperti apa kakak perempuanmu? ¿Seperti apa kakak perempuanmu? O en español, ¿cómo es tu hermana? ¿Seperti apa jeruk bali itu? ¿Seperti apa jeruk bali itu? En español, ¿cómo es la naranja de Bali? Estimados oyentes, a continuación, para describir algo, suele se usan adjetivos y de circunstancias o atmósfera, como los siguientes frases. Indah. Indah, en español, hermoso. Bersih. Bersih, en español, limpio. Kotor. Kotor, en español, sucio. Sepi. Sepi, en español, solitario. Ramai. Ramai, en español, abarrotado. Por ejemplo, pantainya bersih. Pantainya bersih. En español, la playa está limpia. Pemandangannya indah. Pemandangannya indah. En español, la vista es hermosa. Udaranya segar. Udaranya segar. En español, el aire es fresco. Tempatnya ramai. Tempatnya ramai. En español, el lugar es abarrotado. Antes de terminar nuestro programa de Vamos a hablar idioma Indonesia, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Joko, kamu bilang bahwa Pantai Parangtritis adalah pantai yang paling terkenal.
Ya, paling terkenal di Jogja.
Memangnya, seperti apa pantainya?
Pantainya bersih dan pemandangannya indah. Kamu bisa melihat matahari terbenam juga di sana.
Menarik. Aku nggak sabar untuk ke sana.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación anterior sobre pantai yang paling terkenal di Jogja, o en español, la playa más conocida en Jogja, vamos a darles un ejercicio con las palabras aprendidas. Esta vez el ejercicio es describir la enfermedad que ha sufrido. Nombre de la enfermedad, cuándo lo consiguió, cuánto tiempo ha estado enferma, cómo lo se sintió, a dónde tuvo el tratamiento y cuántas veces al día tomó medicinas. Por ejemplo, nama saya Danu. Saya pernah sakit gigi 2 bulan yang lalu. Selama 2 minggu, saya merasa pusing dan berobat di rumah sakit Medica. Saya harus minum obat 3 kali sehari. Estimados oyentes, así esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma indonesia. Ustedes aprenderían mejor el idioma indonesio. Y por favor envíenos su grabación de voz en indonesio a nuestra dirección de correo electrónico voy@voynews.id. Habrá un premio interesante para el remitente seleccionado. El ganador se anunciará en noviembre de 2018. Y bueno, hasta mañana con otro tema interesante. Gracias y sampai jumpa.
El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia ahora presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Esta vez presentamos canciones de la música malayu. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio Republik Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Y vamos a comenzar nuestro mundo musical con una canción titulada Dermaga Kenangan o Muelle de Memorias, interpretada por Hamdan Atta Mimni.
Layarkan biduk ke seberang, jenuh gerak. Kekasih hatinya bimbang, kabarkan rindu menjelang. Penuh harap dan cemas, takut diriku tiada datang. Jangan-jangan sayang, jangan ragu dan jangan bimbang. Bila nanti pulang, pasti adik dan abang jelang. Kekasih hatinya bimbang, kabarkan rindu menjelang. Penuh harap dan cemas, takut diriku tiada datang. Penuh harap dan cemas, takut diriku tiada datang.
Estimados oyentes, acabamos de escuchar una canción malaya titulada Dermaga Kenangan. Esta canción, que fue compuesta y cantada por Hamdan Atamini, tiene un tema de amor a larga distancia, sobre alguien esperando que su amante espere en el muelle de la memoria. La canción, acompañada por la orquesta Suara Gemilang en el álbum musical Dendang Melayu del cantante Hamdan Atamini en el año 2002. Y luego la siguiente canción malaya de Hamdan Atamini les presentaremos, titulada Ikhlas. Esta canción malaya cuenta la decepción de alguien y su destino que le sucedió.
Telah terucapkan tanda berakhir cinta antara kita. Sungguh berat di hati melepaskanmu. Cinta kau putuskan tanpa
tiada ku sangka cinta kau putuskan tanpa salah dan dosa yang ku lakukan terlalu kejam kasih kau patahkan hati yang tulus menyintamu sampai mati
Queridos oyentes, luego les presentaremos una canción de Hamdan Atamini que se titula Asam Garam o Ácido y Sal. Y al igual que la canción anterior, esta canción está en el álbum Dendang Melayu de 2002. El cantante Hamdan Atamini, o mejor conocido como Hamdan ATT, nació en las Molucas el 27 de enero de 1950. Aunque él se conoce popularmente como un cantante de la música de dangdut, realmente prefiere la música malaya, porque música malaya contiene elementos de la literatura antigua y armónica. Así que si se canta con sentimiento, se siente tan hermoso. Y terminamos nuestra edición de la música malaya con una canción titulada Patah Kemudi, compuesta por Hamdan Atamini con un poema y las letras de 4 líneas con ave rimas. Estimados oyentes, que tenga un buen día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Jump.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.